Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Soplar el Cartucho, el número 13. Volvemos aquí con todas las ganas de hablaros de videojuegos, porque recordad que Soplar el Cartucho va de videojuegos, videojuegos y solo videojuegos. Lo demás no nos interesa, al menos durante esta horita. Y hoy tengo al amigo Geek como siempre. Hola, Geek.
Hola, hola, hola. Bienvenidos a todos y todas.
Y tenemos a nuestra invitada especial, que es Rocío Torrejón.
Hola, ¿qué tal?
Aka,
gracias por invitarme.
Serafín. Aka, creadora de rkgamer.com. rkgamer.com. Vuestra web. Después de Random Topic, para informaros de noticias de videojuegos, rkgamer.
cuando queráis encontrar un medio más serio, ¿vale? Pues entonces ir allí y veréis a gente un poco más profesional, ¿vale?
Sí. Somos muy profesionales. No, pero sí es verdad, somos un grupo de personas que nos gusta muchísimo esto de compartir el tema de los videojuegos, así que se pasen, que van a haber contenido de calidad.
Os pasaremos los links por ahí para que los tengáis a mano y lo podéis disfrutar, y si no, Rocío lo va a ir pasando.
No, y además en la descripción del vídeo, esto cuando se suba a YouTube, estará ahí puesta la web.
Recordaros a todos y a todas que gracias a todos por suscribiros, de verdad, y por los bits y por todo, pero no lo celebraremos ni lo agradeceremos durante el podcast, para que quede limpito y después lo podáis escuchar en YouTube tranquilamente sin que se rompa un poco el ritmo. Hoy, como siempre, tendremos las secciones que más os gustan. Tendremos el 3 para probar, donde cada uno de nosotros hablará de un juego reciente que os recomendaremos.
Más o menos.
Más o menos. Después tendremos el famoso Trivial, donde Geek se las ingeniará para desconcertarnos a todos y poner preguntas fáciles, en teoría, y que todos vamos a fallar. Y bueno, tenemos un premio como siempre, que en este caso no lo sabemos, será sorpresa, ¿vale? Ya hablaré con el ganador o ganadora y ya lo decidiremos, ¿vale?
Ok.
Tenemos el clásico de la semana, que lo trae Rocío. Después tenemos el Versus, que esta semana viene caliente. Además, también viene un poco con... viene relacionado también con Rocío un poco, ¿eh?
Sí, y con sí, la semana de los videojuegos también.
Sí, luego comentaremos. Vale. Y después estaremos con la anécdota videojueguil, que también nos contará alguna cosita que le haya pasado en su juventud, aunque Rocío es bastante más joven que nosotros, pero también ha tenido su juventud, ¿vale? Igual no tan larga como la nuestra.
creo que el juego y la anécdota está en el nivel de Pablares. Es decir,
ya me dijo Pablares, me dijo, este es mi juego de juventud, y digo, estaba trabajando cuando tú jugabas. Yo ya trabajaba, ¿vale? Y después estaremos, por desgracia, haremos el zapping, esa sección que intento que nunca salga, ¿vale? Pero creo que Geek siempre cuela y que, bueno, porque nos hablará de cositas interesantes. Esta semana creo que son recomendaciones de demos, ¿no?
Las demos que hemos estado jugando y que, de hecho, unas cuantas personas estuvieron el otro día viéndolas. Pues bueno, es hacer un recopilar de las demos del Festival de Steam. No pasa nada.
Ha habido un montón, ¿no?
Y las que me he perdido y siguen sacando juegos, así que...
El top 5. Me he cambiado de micro, ¿se me escucha bien?
Sí, ahora se te escucha un poco mejor. Sí.
Vale, porque me lo habían dicho que estaba con lo de los cascos, digo, madre mía. Vale, era un paréntesis.
Perfecto.
Ok.
Pues yo creo que lo que vamos a hacer directamente es empezar el 3 para probar y así vamos ya calentando motores, y que creo que empieza Geek con una sorpresita.
Arranco yo con un juego que acaba de llegar al Game Pass y por eso lo traigo. Es decir, es un juego que no es actual, tiene un añito más o menos, ¿vale? Y se llama Disc Room. Juego indie que acaba de llegar al Game Pass, que se puede jugar en la nube, en el PC, también está en Switch. Y que lo trae publicado por Devolver Digital con un 83 en Metacritic. Ojo, que estamos ante un auténtico juegazo, aunque lo veáis así un poco raruno. Yo conocía de su existencia porque era un juego que a Víctor y a Pep Sánchez de A Night Games les flipaba bastante, pero siempre como que se me había olvidado, ¿no?, que existía este juego, y de repente al aparecer en el Game Pass he dicho, bueno, pues vamos a probarlo. Básicamente, Disc Room es cocaína sin cortar para el cerebro, directamente, ¿vale? Es un cable directo de adrenalina, tensión y esquive enchufado por la parte de atrás, ¿vale? Algo Matrix, y lo siento, pero es que es la mejor forma que he encontrado de escribir este juego. El punto de inicio, por así decirlo, del juego es que te suelta en una sala a modo de pantalla, es una sala cuadrada normalmente, con discos mortales a tu alrededor, ¿vale? De todo tipo, hay de todo tipo de discos. Y tú, que eres un científico, que es el que está apareciendo en la pantalla, pues de repente has llegado a estas instalaciones y tienes que sobrevivir normalmente el máximo tiempo posible. Son pantallas random muy raras. Al principio la mecánica simplemente es de esquivar, poco a poco vas ganando habilidades que te van dando y es como un mapeado a lo Metroidvania, entre comillas, donde hay puertas abajo, arriba, izquierda, derecha, que se van desbloqueando en función de lo que te pide la pantalla, ¿no? Por ejemplo, lo que estáis viendo en la pantalla, pues te pide sobrevive 10 segundos, ¿vale? Si llegas al sobrevivir 10 segundos, se te abre la puerta de arriba. Si sobrevives 30, y hay otro hito, que es que te maten 3 veces, ¿vale? Pues cuando llegas a que te maten 3 veces, se te abre otra puerta. Y a partir de ahí empieza a iterar el juego con que te maten a lo largo de todo el juego 30 tipos distintos de discos. Aguanta, tienes unos clones, que te coma un bicho 4 veces, 4 clones en la misma pantalla. Para lo cual tienes que clonarte 4 veces y darle de zampar a la vez que estás esquivando los discos. Es una cosa muy curiosa como juego, dura muy poquito, más o menos una hora y media. Me ibas a preguntar algo, Drake.
Sí, no, te iba a decir que es el típico juego que no te apetece jugar cuando estás agotado, ¿no? Que voy a relajarme. No, no.
No, no, no.
Es
no.
Aquel cuando pero quieres acabar pinta, de quemar.
Tiene pinta de viciar. Además que me suena mucho al Biden of Isa.
Sí.
O sea, por
sí.
La perspectiva, las puertecitas y todo eso.
Sí.
Pero lo de los objetivos me parece algo bastante curioso, porque eso yo creo que es lo que termina de enganchar. Porque aunque dure una horita, creo, por lo que me das a entender, que al final las salas son como procedurales, ¿no? Son aleatorias.
Sí, no, no, pero no son procedurales, ¿eh? Cada pantalla está diseñada al milímetro para que sea una experiencia concreta. Y funciona todo así. Lo que sí que tiene de enganche es que, digamos que, por ejemplo, si lo juegas en Steam, comparte con todos tus... Te salen de la gente con la que eres amigo los
ranking,
cuánto
¿no?
tiempo ha aguantado la peña, ¿vale? Y eso es, claro, eso también hace que el loop jugable sea bastante más interesante. Este cabrón acá está en 35 segundos. Voy a por un poquito más.
Pues voy a por él.
Está muy chulo. Un juego indie muy recomendable para cualquier momento, menos cuando necesitas relajarte. Con tiempos de juego muy cortitos, hay que decir, al final las pantallas duran 10 segundos, 15, 30, los que sean.
Es el típico juego que cuando te matan vuelves a empezar, dices no.
Yo el otro día, porque tuve que hacer la cena, si no, igual todavía estaba ahí enganchado, pero me acuerdo, te dije, digo, hostia, estoy jugando este juego, además lo estoy jugando en el móvil, en la nube, y funcionaba muy muy bien, y digo, hostia, eso sí, se juega mejor, este necesitas muchos reflejos, con lo cual mejor... con menos input lag, ¿no? Mejor en PC, mejor en Switch.
En PC con mando, ¿no?
Sí.
Con mandito.
Hay diferencia. Yo reconozco que se juega mejor sin estar...
Y cuanto más joven seas, un poco mejor también, ¿no?
De reflejos.
Mejores reflejos, ¿no?
Correcto.
Aquí la sabiduría no cuenta para nada.
Disc room, no.
Oye, pues, lista de deseados. Y si luego gana el trivial, pues mira, pues ya...
¡Ojo, eh! ¡Ojo!
¿Has visto? Voy con objetivos.
Perfecto.
Ok,
bueno, pues
Drake,
me toca a mí. Me toca a mí con un juego que ha salido hace nada, que es las Tortugas Ninja. El Teenage Mutant Ninja Turtles, el Shredder's Revenge, que básicamente es un juego que podéis disfrutar en diferentes plataformas, ¿vale? Está disponible para Game Pass, que sé que es donde todo el mundo está trasteándolo, la mayoría. Que también está para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y incluso para Linux, ¿vale? Es un juego que va a traer la nostalgia a nosotros de nuevo. Las Tortugas Ninja, tal como nosotros las recordamos. Incluso la intro es la canción o una versión muy parecida de la canción original. Con nuevos diseños, con nuevo arte, pero que básicamente nos manda otra vez a nuestra juventud. Es un juego muy divertido, es un tipo beat'em up que es que realmente, o sea, funciona muy bien. O sea, hay infinidad de combos con tres movimientos. ¿Qué dices? Cuando empiezas a ver la pantalla de combos, dices, pero a ver, ¿cuántos combos hay aquí? ¿Cuántos movimientos hay? Si no tiene sentido, si solo estás usando dos botones.
Hola.
Pero no, es verdad que si te deslizas y pegas, haces esto. Si te deslizas, saltas y pegas, haces lo otro. Si no te deslizas, pero saltas, haces una cosa. Si pegas en el aire, haces otra cosa. O sea, todo está pensado para...
Se puede jugar hasta 4 jugadores, ¿no? Entiendo.
Hasta 6.
De hecho, hasta 6.
Hasta 6.
Sí, claro. Es verdad que si
miráis... ¿Y con la Switch? ¿Y cómo haces eso con la Switch?
Claro, es que en Switch, si vas a mirar la descripción, te pone hasta 4 jugadores.
Ah, claro.
Entonces, creo que la versión de PC es la que te deja 6. Entonces, no sé si esa es una diferencia entre...
¿Y es local o también tiene...?
También tiene online.
También tiene online, sí.
El co-op es online. Lo que pasa es que, de todas maneras, seis personas en pantalla en un beat'em up puede ser una locura, ¿no? Si ya tres es un exceso.
Pero lo malo de estar tantos jugadores en ese tipo de juegos es que, no sé si os pasa a vosotros, que a lo mejor vas hacia abajo y crees que tu personaje es el que va hacia arriba y estás todo manejando el de arriba y tu personaje está dando vueltas hacia la pared y no está matando a nadie y no estás haciendo nada y dices, ¿seré tonto?
Y aquí la movida...
El problema es que aquí todas son tortugas.
Claro, y todos son verdes.
Claro, lo suyo es que te pilles a Epil Ryan, que te pilles al maestro Splinter, ¿no? Que te pilles a cosas muy diferentes. Porque además cada personaje tiene como unos stats, ¿no? De este es más ágil, este es más fuerte. Y además se notan jugando. Pero sí que puede tener sentido jugar con 4 o con 6 personas, teniendo en cuenta que la jugabilidad es muy simple. De hecho, yo estaba jugando y mientras estaba jugando. O sea, no hay 3 niveles de dificultad. Estás jugando en normal. Uh-huh. Y realmente no te exiges un juego para pasártelo bien. Vale. Es un juego para pasar el rato, echarte unas risas. Cada pantalla tiene cosas para encontrar y desbloquear. Tiene hitos, ¿no? Tiene logros de haz que esta pantalla no te toquen. Haz que en esta pantalla no mates a nadie con un ataque especial, ¿no? Porque también tienes con la Y. Ataque especial Y. No te lo complicas nada. Es decir, todo es muy sencillito. Y de hecho, yo estaba jugando y tenía a mi mujer al lado que estaba mirando una cosa. Y le estaba haciendo caso a ella y no me tampoco te creas que sufría mucho. Es decir, es un juego que es para disfrutar. No
para disfrutar.
Sí, sí.
Y además todo lo contrario al de los discos.
Correcto, es bastante alejado
bueno,
de
Bueno, es un disfrute distinto, ¿vale? Es un disfrute diferente.
Además, Epil Ryan, he dicho yo la de... Me he inventado el nombre, claro. Porque he dicho la de... la de Lerby Journey. ¿No? April Valía, la otra es la fruta de Longest Journey, correcto. Entonces, una cosa súper chula del juego es que creo que realmente, si os ponéis un viernes con colegas a jugar, os lo pasáis. Uh-huh. Es decir, no es un juego que os va a exigir que quedéis varias noches. No. Os ponéis y os lo acabáis. Porque yo creo que, a ver, a malas, si vais a pasarlo bien, yo qué sé, 4 horas como mucho.
5.
Y lo tenéis, y lo tenéis hecho. Porque además, ya os digo, si no vais a encontrar todos los secretos de cada pantalla, que no son muchos, pero hay que buscarlos, uh-huh. Pues yo creo que lo pasáis en un momento. Un juego divertido, además es barato.
Cortito, ¿no? Por lo que parece. Bueno, barato y está en el Game Pass.
¿Sí? Sí, barato, pero bueno, que está en el Game Pass, pero que entiendo que mucha gente, por ejemplo, no lo tiene. Por ejemplo, en Nintendo Switch vale, creo que son 35 o 30 euros. Bueno, son precios mucho más razonables teniendo en cuenta los precios de otros juegos. No sé, no creo que sea un juego caro, creo que es un juego muy divertido. Además, permite en casa jugar con varios, hermanos, uh-huh. amigos o los que sean. Uh-huh. Y que realmente va a funcionar muy bien. Yo creo que difícil se me hace que quien tenga Game Pass no lo va a probar. Es que no lo entendería.
Entiendo que el Game Feel, rollo, o sea, Dotemu, si algo ha hecho bien hasta ahora, son los ports de este tipo de juegos, ¿no? Que te traen el arcade. Entiendo que es muy fino. Se siente...
Sí, es sorprendente. Es sorprendente que los impactos se sientan tan bien. Uh-huh. A ver, no te diré que es un juego que dices, madre mía, ¿cómo noto la física del personaje? No, pero lo hace todo bien. No te uh-huh. da un falso impacto. De hecho, es curioso porque hay cosas muy surrealistas que pensarías que no deberían estar preparadas. Cuando te tiran si te tiran un boomerang, ¿vale? Y te dan en la cara, pues te echas para atrás, te da un golpe y te puede tirar. Pero si el boomerang lo esquivas y te pones y te da por la espalda, la animación es distinta.
Es decir,
esos detallitos cuentan mucho y son muy guays. Sí. Así que pensar que tipos de enemigos, tipos de armas, utilizar el escenario para tirarlos a ellos, rompiendo, por ejemplo, yo qué sé, rompiendo un stand de postales y tirándoselo a alguien. Todo es sencillo, pero está trabajado. Uh-huh.
Viernes noche.
Es que visto así no parece ni que sea retro, o sea, me refiero, que al final lo hacen tan bien y tienen. O sea, el traer una cosa del pasado, traerla para acá también, aparte de que hace que venga a otra comunidad que no lo conozca, porque, claro, yo por ejemplo tengo 27 años, pero evidentemente yo este juego, pues en su día, pues yo no lo habré jugado.
Sí,
o sea,
no, la recreativa. Hay que hacer
muchos más, claro, pero luego lo traen ahora y dices. Ostras, pues voy a probarlo, ¿no? Y esto ahora mismo, por ejemplo, lo puede ver mi sobrino de 9 años y le chifla.
Le puede flipar. Así
que es una pasada.
Sí, sí. Yo se lo pondré a Leo, que tiene 5, y le va a flipar. No sé si es de buen padre ponerle un juego de peleas con espadas.
Claro, que sí.
Bueno.
Oye, que a mí me pusieron con 4 años a ver Resident Evil, o sea que no pasa nada, ya que estoy. No pasa, no sé yo qué es peor. No, pero jolín, se ve muy bonito. La animación, es el colorido. No sé, además que son las tortugas ninja, ¿a quién no le gustan las tortugas ninja?
Totalmente. Es que es verdad que no da sensación en ningún momento de que nada sea realmente explícito. Porque
claro,
son golpes
agresivo, ni... Claro, claro. Todo lo contrario.
Parpadeas y desapareces cuando mueres. Claro. No se ve sangre, no se ve nada.
Claro. Son unos dibujos animados, claro. Básicamente. Claro. A mí me parece muy bonito.
Ay,
pues nada. Fin. Pues toca probarlo.
Pues... sí. Parece si pasamos tercer juego.
Venga.
Ahora le toca a Rocío. Y Rocío nos trae.
Ojo. Yo aquí me aparto.
Lo mío va a ser muy corto. Porque a ver, ¿quién no conoce el Diablo Immortal? Bueno, el Diablo como tal. ¿Quién no conoce Diablo? A ver, vamos a ver.
Ojo.
No, tira. Diablo Immortal. A ver qué pasa. A ver qué sacas de ahí.
Pues a ver, yo creo que en casi todas las formas posibles, Diablo Immortal, desde mi punto de vista, ha sido, bueno, sigue siendo a día de hoy una experiencia bastante sorprendente. O sea, yo debo de admitir que Diablo 3 lo jugué muy poquito y Diablo 2 sí que lo he jugado. Vamos, pero una barbaridad. O sea, el Diablo 2 lo jugué en su día con el Sacred y bueno, pues al final es un juego que para, a mi parecer... Es como que como ha sido orientado a dispositivos móviles, tabletas, ¿no? Y tal, pues claro, a lo mejor pues sorprende, porque esos típicos juegos de móviles que dices, pues este juego es que no lo voy a jugar. Debo de admitir también que pesa, pero una burrada, o sea, creo que en móvil no sé si eran como 12 o 15 gigas en total, o sea, es exagerado para un móvil a lo mejor de alguien, así que el mío lo tuve que desinstalar directamente, porque es que no, además que no.
Habrá que quitar vídeos de la gente.
Ay, vídeo, fotos,
y... claro.
No sé, el propio hecho de que esté orientado a esos dispositivos y tal ha hecho que la jugabilidad táctil, ¿no? El uso de toda la parte táctil, porque al final supongo que no se ha jugado nunca táctil, la aprovechas muy bien. Nunca te ves abrumado en la interfaz, ¿vale? Lo típico del chat. Inventario, mapa, no, todo lo contrario. De hecho, puedes quitar parte de la interfaz para tú no sentirte, pues eso, que estás, que dónde está tu personaje, ¿no? Uh-huh. Además, que al ser un juego que, obviamente, claro, es multijugador, también te puede pasar que estés con mucha gente y eso, pues la pantalla también te puede colapsar, no, también tiene fases, hace. Para que el juego no, pues eso, no se sienta que estás pues eso, abrumado, o que no puedes jugarlo, o que al final dices, mira, tiro el móvil por ahí porque la pantalla es tan pequeña que no llego a verlo, ¿no? Pero yo es verdad que yo lo juego desde el ordenador. Es un juego que bueno, yo me centro mucho en todo esto porque a mí me gusta, pero es verdad que en el ordenador a 60 FPS va muy bien, pero no se ve tan bien. O sea, esto es algo súper contraproducente, porque, claro, tú estás en un ordenador que, por ejemplo, en mi caso es una pantalla 2K, bueno, 4K en realidad, pero la pongo y, claro, yo tengo que reducirlo porque es que se ve que mejor que te vayas a una tableta, ¿sabes?
Pixelazos, ¿eh?
Y bueno, luego también quiero destacar este juego dos cosas. Una es que me he leído muchos análisis. Y sobre todo lo que más hincapié hace los análisis y sobre todo está muy orientado al tema de los micropagos y a los pases de batalla, al pin to win, pues al final es un juego gratuito, uh-huh. Pero Blizzard va a decir, oye, yo también tengo que sacar algo, ¿no? Pero es cierto que a veces eso se retuerce mucho, ¿no? Porque el beneficio que le da a la gente que paga en comparación con la gente que no paga... ¿Sabes? Ahí ya se ve la diferencia un poquito que bueno, que es notable. Pero bueno, al final yo creo que era inevitable que ese tipo de juegos, y más para móviles, pues que tienen que sacar algo para que tengas que pagar y demás, y que tienen que ganar dinero por algún lado, ¿no? Pero sí, que, sí. Pero aún así tengo que decir que aunque no se pague, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de contenido, o sea, es impresionante, pero impresionante. Es cierto que tienes que subir hasta nivel 60. Y una vez que terminas de subir al nivel 60, ese postgame que tienes después de subir tu armadura, ¿no? Pues eso, tienes jefes de mundo, fallas, mazmorras, encargos, o sea, vamos, misiones diarias, vamos, que es que no te aburres. O sea, tú entras y dices, bueno, pues venga, pues vamos a echar una falla, vamos a jugar a buscarme un no sé qué, y luego más tiene eventos también de mundo, que a X hora aparece esto. O sea, no sé, yo de verdad que me he sorprendido, que es por eso lo que yo decía al principio, porque yo no... Uh-huh. Además, bueno, acabo de leer por ahí en Lost Ark, de hecho yo he sustituido este por Lost Ark, claro. Lost Ark directamente lo he desinstalado.
Te estaba viendo, digo, Habrá jugado a los Star, sí, efectivamente, sí, sí. Y no sí, poco, sí. Y apuesto por no poco. Por lo que estás diciendo ahora de Diablo Immortal, seguro que has jugado bastante.
No, jugué poquito, pero sí es verdad que hay una cosa que, aunque no tiene que ver con esto, pero el Ozark me pareció la subida de nivel como un poco más artificial. En plan, coge un trozo de pan y llévaselo a Juanita, y ya tenías que hacer así y así. Y así, y así, y así, y así, y estaba así todo el rato. Digo, mira, es que yo que he jugado muchísimo a World of Warcraft, mira que había misión de chorra, pero es que hasta este punto no, ¿sabes? Claro, es que Juanita y su padre. Pero luego, en cambio, este al final no deja de ser un diablo. Yo creo que las expectativas, la imagen y todo lo que... Bueno, los antecedentes también lo hace un muy buen juego, ¿no? Yo, la verdad, que si tengo que recomendarlo, lo recomendaría muchísimo, porque es más que yo no soy de jugar en móviles, pero sí lo usaría mucho para jugar en tableta. Si alguien tiene tableta y puede probarlo ahí, yo creo que es una pantalla bastante adecuada. Ni muy grande ni muy pequeña. Y luego en el ordenador yo es que soy equipo eso. O sea, estoy contando el Diablo Immortal, no me están haciendo ni puto caso porque están con el pan. Si sé, no pongo el ejemplo del pan.
Siento, es culpa mía lo del pan. No es culpa tuya, no te preocupes. Es un meme interno del canal.
Siempre los ejemplos con paraderos, sí. Siempre bien.
Sí, sí, sí. Siempre ponemos así con paraderos y la gente cree que ahora es algo viral.
Somos plata, nos dicen.
A ver, básicamente, estoy de acuerdo. De hecho, lo dije en mi análisis, que Diablo Immortal... no es un mal juego, de hecho es un buen juego, es un buen diablo, me parece que es un buen diablo. Evidentemente a mí no me gustan las microtransacciones, y menos al nivel de locura, ¿vale? que la ponen en Diablo Immortal. Que también es verdad que ese juego no está orientado a jugadores como yo, está orientado a jugadores que juegan en el teléfono móvil. Yo lo juego en PC, y es como dice Rocío, que es verdad que no se ve igual de bonito que...
Y perdón que interrumpa, pero si no lo instalas en un SSD... O sea, te puse aquí 3 horas para que te cargue la pantalla, porque yo cuando voy a darle inicio digo, madre mía, dos años. Y en el móvil haces pum, pum, ya está, ya tienes el juego.
No, totalmente. Así que sí, la pena es que muchos jugadores... A ver, yo creo que se han pasado de largo con el tema de las microtransacciones. Creo que recularán y equilibrarán cosas, porque hay números y cifras que, si son reales las que están dando la gente, que están metiendo dinero en el Diablo, es para hacérselo mirar. Sí. Que por otra parte, se puede jugar y disfrutar la historia sin ningún tipo de problema. Conoces ese capítulo, digamos, de Diablo, igual que conocéis los del 1, el 2 y el 3, y esperamos al 4, que tendrá otro tipo de... Tendrá un modelo económico mucho más... entendible para nosotros, que somos jugadores de PC y que o sea, pago único y estas cosas. Pero bueno, ya os digo que yo, si os gusta Diablo, jugad a Diablo, no metáis dinero y ya está.
Sí, además en este caso, la gran mayoría del contenido la puedes hacer sin meter un solo duro. De hecho, apostaría que todo, ¿no? Lo que pasa es que depende, si quieres correr y el día uno estar haciendo el final del juego, y para eso necesitas cierto farmeo y quieres saltártelo a base de meter pasta, pues hombre... Pero lo que sí que es verdad es que tienen que arreglar cierta parte de las microtransacciones. Tienen que aprender un poco de lo gacha. A nivel de... puede ser que te gastes 5.000 euros y no te toque ninguna gema de 5 estrellas. No,
lo dijimos, no sé dónde lo dijimos, que a los de Diablo Immortal, que son nuevos estos de los teléfonos, le falta calle coreana. Sí. Le falta calle coreana para aprender cómo exprimirnos, pero con elegancia, que pensemos que estamos ganando.
Claro, se han saltado la clase de primero de microtransacciones. Hay que volver al colegio. Ok, Diablo Immortal. Y con esto,
muy bien.
Los tres jueguecitos. ¿Os parece si vamos al Trivial?
Me parece muy bien. Tendrás que explicar el Trivial. Vamos a explicarlo, ¿vale? Como siempre, el Trivial, que os invito a los que... Iba a decir otra vez los que estáis en casa, no los que estáis aquí en mi habitación conmigo. Los que os estáis escuchando pero no estáis en directo, os invito a que participéis también, intentéis acertarlos y en los comentarios lo pongáis. A los que estáis en el chat, participad. Participad y ganad
un Rocío, tú un también, premio. ¿Eh?
Sí, sí.
Vale.
Básicamente tenéis que entrar en la web de menti.com, que os ha puesto Vidal, con ese código. Con ese código que os ha puesto, os ponéis el nick reconocible, ¿vale? Que tengáis en el chat, para que después no tengamos que adivinar quién es el que ha ganado, porque eso a veces pasa. ¿Quién es? Yo, tú no tienes ese.
Dos yo, de verdad. No, dos yo.
Dos yo.
¿Cómo haces eso? Por
favor. No puede ser. ¿Y qué tengo que hacer aquí? ¿Dónde se da? Soplar el cartucho. ¿Y dónde doy?
De momento nada. Ah. Una vez que hayas puesto el nombre.
Y yo me había rayado, digo que quiero aparecer ahora.
No. Va solo, esto va solo. Va solo y va bien, misteriosamente bien.
Sí, esto Ahora mismo hay 13 personas, vais entrando. Me imagino que... la verdad es que no lo he hecho nunca desde el punto de vista del... Eso, o sea, te pide que pongas un nombre. Y,
vale, y hoy el tema es...
Geek. Nintendo. Hoy vamos a hablar de Nintendo.
Nintendo es el tema de hoy.
Las cinco preguntas están relacionadas con Nintendo. De las muchas y variables maneras, retorcidas maneras, en las cuales se me han podido ocurrir las preguntas. Hay algunas que son, yo diría que sencillitas. Hay otras que... si vais muy rápido,
damos un segundo, no os preocupéis.
Sí,
damos
un
segundo,
sí.
Que sé que hay gente que se está apuntando, ¿vale? Sí. Que se está apuntando, no os preocupéis.
Una mini explicación sobre cómo el funcionamiento de Menti, del Trivial, es que cuanto... O sea, lógicamente tenéis que ir a acertar. Va a ser una pregunta, cuatro respuestas, acertar una de las cuatro es correcta. Y cuanto
ir rápido.
Cuanto antes respondáis, si acertáis, más puntos os lleváis. ¿Vale?
Vale.
Así que... Chan, chan, chan.
No vengáis abajo, que siempre pasa. No vengáis abajo cuando empecéis a fallar. Porque después, el que va primero falla, tú aciertas, ha sido mucho más rápido que el que va ganando y los puntos suman igual. Y al final, gana el que menos esperáis. Sí, recordad que si gano yo...
Ha habido comebacks muy...
Si gano yo, que ya ha pasado, ¿vale? Que ya puedo decirlo por fin, que ya ha pasado. Solo ha pasado una vez. Que ya ha pasado, se le dijo yo quien se lleva el premio. Y esta vez el premio, pues ya hablaré con la persona adecuada. Recordad que va a ser un juego de Steam y hablaré con la persona que gane, miraré su lista de deseados y si la lista de deseados solo tiene triple A de 60 euros, pues elegiré yo.
Y ya básicamente está. Es un juego de corte indie. Vale, hay 22 personas. ¿Te parece si le damos? ¿Os parece?
Yo creo que sí, es justo. Venga. Yo creo que ya podemos darle. Venga, va.
Yo le doy. Gente, empezamos con el trivial. Primera pregunta. ¿En qué ciudad de Japón está ubicada la sede de Nintendo? ¿Nara, Tokio, Osaka o Kioto?
Aleatorio.
¡No!
Como casi todos.
¡No! Turquía. Turquistán, triplazo. ¡No! ¡Ojo! Bueno, por lo menos...
¡Hala! Había... ¡Me he equivocado! ¡Lo acabo de buscar! ¡No!
Efectivamente es Kioto. Yo pensaba que ibais a dudar entre Kioto y Osaka, porque al final están al lado.
He puesto Osaka también.
Ah, ¿tú también has puesto Osaka, Drake? Pero madre
lo
mía.
Lo siento. Yo sabía que estaba en Kioto. Iba a decir Tokio ahora. Yo sabía que estaba en Kioto y después lo he pensado. Digo, si soy tontísimo. Si lo sé.
Sí, siempre bueno. Se habla de la sede de Kioto.
Sí, lo sé.
Ay, en fin. Pues... Esta... Oye... Facilita, habéis fallado el 66% de los participantes, pero vamos a considerar que es facilita. Así que...
Es que me gusta poner un poco las cosas fáciles. ¿Queréis comentar algo de la sede de Kioto?
No, es una sede que ha estado ahí siempre.
A ver...
Es que no tengo nada apuntado.
¿Sabéis que la sede original de Nintendo se ha convertido ahora en un hotel?
En un hotel.
Claro.
¿Ah, sí?
Un hotel caro. Y donde se pueden ver cosas que se han conservado de la oficina original, pues donde entraban Miyamoto y tal, en su origen. O sea, que si la gente... Eso sí, está medio un polígono, que seductor como para ir... Igual no.
Un polígono.
Sí, pero que bueno, que vas allí y después te vas a otro barrio y ya está. Pero que es gracioso.
Eso es, sí. Que si no me equivoco, el Funs, ¿no? En su Twitter puso una serie de tweets de cosas que había ahí, míticas de Nintendo. Ok. Wenshin a la cabeza, Alex Bis segundo, Ragnaplátano tercero. Y eso es el triplete por ahí arriba. Alaundo, Sansa, Shine y Cover continúan. Así que...
Yo ni aparezco ahí.
No pasa nada. Disfrutad de vuestra victoria temporal.
Pregunta 2 de 5. Ojo, se viene. Nintendo tiene un parque de atracciones que inauguró en 2021. ¿Cómo se llama? Nintendo Land, Super Mario World, Super Nintendo World, Mario and Friends World.
La rapidez, cómo traiciona, por ir rápido.
Yo supongo que lo buscaba, ¿sabes? Pero no me da tiempo a buscar nada.
Si buscas, pierdes segundos. Super Nintendo World. ¿Cómo? Nintendo Land estaba bien tirado,
Nintendo Land era el más bonito de todos, que es el que he tirado yo.
Yo quiero ir a Super Mario Murcia, que Super lo han Mario... por ahí, así que a lo mejor también está en un polígono, ¿sabes? Que aquí en España somos muy así, no sé.
Super Mario World es un juego, quiero decir.
De hecho, aquí en un polígono tenemos una estatua gigante de Mazinger Z. O sea que sí.
Enorme.
Literalmente. Enorme, o sea, no sé quién...
¡Más rápido! ¡Se ha aparecido!
Wenshin y Alaundo si se ponen en cabeza, seguido por un montón de gente.
Se le nota...
No vale.
Bueno, yo que, apuesto a que hay una que igual duda, ¿eh? Vamos allá. ¿Os parece con la tercera? Mira que estás... Las consideraba, más o menos.
Menos mal que están las fáciles.
A 15 de junio de 2022, ¿cuál ha sido el último juego de Mario que se ha publicado? Es decir, ayer. Super Mario 3D World con Bowser's Fury, Mario Party Superstars, Mario Paper Mario de Origami King o Mario Strikers Battle League. Esta es fácil.
Esta
es fácil.
Acabo de releer la.
¿Cuál ha sido el último juego de Mario?
El Strikers, pero no sabía si había salido ya a la venta.
Me ha pasado exactamente lo mismo. Yo pensaba que tampoco estaba a la venta, ¿eh?
Pensabais que había ahí una pregunta trampita. No, he sido legal. Y la mayoría la han adivinado. Ojo, que Wensis la falla.
¿Ves? No fíais nunca de los que van primeros. No fíais nunca.
El problema no es adivinarla, el problema es ser más rápido que
la velocidad. Una vez que aciertas, ya. Así que Gwenshin sigue en cabeza, seguido por Ragna y Alaundo. Y ojo, Rocío, que estás ahí.
La number four. Yo ahí ya, quiero mi juego.
Quedan dos preguntas. Pregunta 4 de 5. ¿Cuál de los siguientes juegos de Nintendo no consiguió una puntuación perfecta? En Famitsu, ¿eh? No. The Legend of Zelda Ocarina of Time, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Kid Icarus Uprising o The Legend of Zelda A Link to the Past.
Yo que sí.
Yo he tirado muy rápido a una al azar.
¿Vale? Igual.
¿Cuántas veces puedo fallar de entre cuatro posibilidades? ¿Vale? Como llevo hasta ahora. ¿Cuántas veces puedo fallar? 100% de las veces.
No me creo pues que la haya no adivinado.
No es que Icarus. Esta era una pregunta un poco puñetera porque sabía no, que la verdad, gran mayoría.
Es que este Zelda no recibió esa puntuación, es que se sabía.
El de Zelda, el Link to the Past, recibió un 39. Hubo uno. O sea, los análisis de Famitsu los hacen cuatro personas. ¿Vale? Bien. Y la puntuación máxima es cuando todo el mundo, las cuatro personas, le dan un 10. Link to the Past, para mí el mejor Zelda, quizás
para mí también.
Quizás ahí a la altura de Breath of the Wild,
se
llevó un 39. Dramón, ¿eh? Con lo cual, y eso os ha hecho perder este trivial. Así que, ojo, Wensing, que ahí está el acertado, qué cabrón. Y Rocío, que se pone segunda, ¿eh? Rocío, ¿no? Cover.
Oye, para lo segundo que hay.
Un aplauso.
Un aplauso. ¡Vamos! Yo me aplaudo a mí mismo. Okay. Pero bueno, si no sirve.
Es increíble que me haya colocado, que salga en la lista, se me haya acertado una pregunta. ¿Cómo son los demás? Quiere decir, si solo ha acertado una, ¿a qué estáis jugando los demás?
Eso es bien, vamos. Venga, va.
Última. Rodrigo, te gusta el río, ¿eh? Le ha gustado el río.
Yo me quito el día.
Pregunta 5, última pregunta. Tema de Nintendo, aquí se decide quién gana.
A ver.
¿Quién ha sido el último y definitivo personaje en formar parte del plantel de luchadores Super Mario Smash Bros. Ultimate? Hombre, Super Smash Bros. Ultimate. ¿Kazuya de Tekken, Sora de Kingdom Hearts, Sephiroth o Kirby? Este es fácil.
Este, si la gente viera las noticias en directo por las mañanas en Random Topic, lo sabría.
Claro, si leyeseis el Rekagamer.
Bien usado. Bien retirado, bien.
Ojo, 9 personas han aceptado. Mira que puse Kazuya porque pensaba que la gente iba a votar, porque tenemos en la mente a Kazuya tirando por el
barranco. Sí, ¿vale? Sí.
En lugar de este, que nadie se acuerda, que es el último personaje, Sora. Que además
pobre
cerró.
Hombre y pobre llave espada.
Así que... ¡Tan, tan, tan, tan! Wensin ha terminado por acertar, lo cual le coloca ganador con 3.550 puntos. Por poquito,
Por poquito.
Buen trivial, ¿eh? Buen trivial, muy apretadito. Muy de pronto.
No.
¿Quieres el Wizard? ¡Fuera!
Muy bien. Oye, pues nada, pues Wenshin, has ganado. Ya hablaremos de tu premio, ¿vale? Igual a Wenshin le invito a comer. Oye, porque es aquí, en realidad la de casa.
Acabo de poner no y vuestro no hace falta que grites.
Es sensible, tiene los oídos sensibles en nuestro bot.
Ay, qué mal.
Ojo, ¿eh? All right.
¿Cuántos números ha acertado? Ninguna. ¿Se puede saber eso, Vic?
No que yo sepa. Igual luego en la base de datos que te queda de esto, igual sí.
¿Cuántos habían participando?
21 personas.
Vale, pues te puedo asegurar que a partir desde el 14 para atrás, la mayoría no acertó ninguna.
¿Tú crees? Es que
sí, yo creo que sí, estaba ahí.
No sé si se puede ver. No,
de todas maneras, me ha gustado. Muchas felicidades a todos por participar. Recordad que en el siguiente Sombra de Cartucho, pues habrá. Y además, en el siguiente Sombra de Cartucho, igual hay un juego temático relacionado con el invitado.
Veremos.
Ya veremos. De momento lo dejamos ahí. Wenshin, hablaremos de tu premio. Y ahora, pues, sin más preámbulo, nos vamos al clásico de la semana, que en este caso nos lo trae Rocío. No ha podido ganar el Trivial, pero al menos nos va a contar cuál es su clásico.
Casi. Sí que se puede mirar como quién ha quedado con cero puntos.
¿Quién?
Hay una persona. ¿No tienes un nombre?
¿Solo una?
Solo hay una persona.
El que ha quedado 20, que te lo ha dicho.
Igual se ha descomentado del Trivial. Igual, va a ver. Igual. Igual, sí. Vale, listo. El juego clásico, ¿verdad?
Juego clásico.
Yeah. Rocío,
sí,
te toca.
Clasiquillo.
Venga, Rocío. Dale fuerte al juego de hace 5 años.
Lo que te iba a decir, digo, que Wii World al final. Bueno, me habéis puesto la Wii U. Yo en realidad lo jugué aquí con mi amiga. Mi Nintendo DS, esta fue la culpable. Bueno, la culpable y la que tiene toda la pantalla táctil rayada por ese propio juego. Pasa que no sé qué juego tengo aquí. Ah, tengo el Perla. Bueno, no pasa nada. Es que yo quería hablar de este juego particularmente como, sobre todo, recuerdo de infancia, porque yo lo recuerdo con muchísimo cariño y ahora con el New Horizon tan reciente, pues me vino muchos recuerdos también de este juego. Al final no dejan de ser prácticamente iguales. Bueno, es que para quien no conozca Animal Crossing, pues yo sí que le hago un resumen, pero bueno, adelante. Básicamente llegas a una isla. En este caso, pues eso, igual es igual una isla. Es más como un mundo así, dado la vuelta, muy raro. Mira, sí, además que se ve ahora mismo en el trailer, está dando la vuelta todo el rato, o sea, es una cosa muy extraña. La perspectiva es verdad que varía un poquito y por su culpa empecé a tener gafas, o sea, que me dejé los ojos en la pantalla.
Ojo, el drift, sí. El drift de la DS, ¿eh?
el maldito drift del punto este. No, pero sí es cierto que para una niña de 11 años, para mí fue el primer juego farming, fue cuando empecé a lo que es este género, que a día de hoy pues he jugado ya a tropecientos. De hecho, a día de hoy, justo antes de empezar la entrevista, estaba jugando uno, hago paréntesis, que se llama One More Island. Os lo recomiendo, es un juego indie que acaba de salir ahora mismo y está muy chulo también. Vale, pues Animal Crossing, básicamente llegas a tu isla, no conoces a nadie, tienes unos vecinos, en este particularmente eran 5 vecinos, 6, pero lo que molaba muchísimo es que el local, pues tú te podías ir a... Claro, recordemos que Nintendo DS no tiene suite online, ¿no? Como lo tenemos hoy en día. Estaba en la parte de la entrada de la DS, que sí tenías como un apartado para poder jugar más cooperativo, pero que no era ni de broma así. Entonces aquí teníamos al estafador, el alcalde, ¿no? Como bien dicen, el Tom Nook, que lo que te dice es que, bueno, que si quieres estar en la isla, que le parece estupendo, pero que le pagues. Entonces tú al final pues tienes que estar haciendo tus trabajos de recolectora y ganando vallas, ¿no? Que es el dinero del juego para poder, darle dinero e hipotecarte, porque al final es básicamente eso.
Preparándote para la vida real,
Me parece que... Es que ¿sí? Nintendo tiene como varios juegos... Con un apartado, un trasfondo muy oscuro del que no se habla, porque todo es tan cookie, todo es tan bonito, todo es tan tranquilo, pero estamos hablando de especulación pura y hasta cierto punto de un poco de extorsión.
Usura, ¿no?
Que quieres vivir aquí.
Un poco de usura.
Has llegado aquí, no puedes salir, pero te voy a cobrar igualmente.
Es lo que hay. O sea, te gusta bien y si no, pues bueno, pues nada, pues no te vas a ir tampoco, porque tampoco te vamos a dejar irte. Nada, pero la verdad es que estaba muy bien porque... Claro, daros cuenta que al final los juegos de antes obviamente no había actualizaciones. Entonces, todo lo que sacaban era cascoporro, todo. Entonces, claro, molaba mucho porque como se ve en el tráiler, podías ver las estrellas. Claro, después luego salió evento fuegos artificiales en Animal Crossing New Horizon y todo el mundo, oh Dios mío, fuego artificial. Y piensas, sí, bueno, pero es que esto lo tenía yo en el Wii World hace, pues eso, si era del 2006, si no recuerdo mal.
Sí, sí.
Pues eso, 16, no, 12 años, ¿no?
No, 16.
Sí, 16 años. O sea que, claro, que es que al final tenía muchísimas cosas. Claro, también estamos hablando de que este juego también va a tiempo, en plan, con hora del día.
Vale.
Pero también tenías el truquillo que también tiene la Switch de irte al no. calendario, cambiarlo.
La trampa.
Que trampeáis.
La trampa. Las cosas. ¿Por qué? Claro, entonces, al final esto lo hacías mucho, sobre todo.
Todos lo hemos hecho, ¿eh?
Claro, en tu cumpleaños lo hacías porque tu mamá te mandaba dinero y regalos. Y es como, oh, Dios mío, voy a poner mi cumpleaños porque mi vecino me van a hacer aquí la fiesta del día, ¿sabes? Y luego, claro, ¿qué pasa? Que luego volvías para atrás a la fecha actual y cuando volvía el cumpleaños de ese año decías, ¡ay! Pero que no me felicitan, que no tengo regalo. Y dices, claro, coño, si es que lo hice a lo mejor hace 5 meses y no me acuerdo. Pero bueno, lo suyo era ponerlo 50 años después, ¿sabes? Que luego ya
no. O sea, llegabas al año 3000, ¿no? En este juego.
Claro, ponías 2000, pues si en 2006 o 2007, obviamente, pues tenías cabeza y ponías 2140.
Poco se habla de la inmortalidad de los seres de esa isla, ¿eh? Poco se habla de...
Ah, sí. Sí, hay una cosa que me pareció que en la Switch deberían de haberlo hecho, que aquí sí lo hicieron y me pareció mucho más realista, y es que cuando tú llevabas un tiempo sin jugar, tú volvías a tu isla y había vecinos que ya no estaban. Porque, claro, llevaba tiempo sin... Tú ya no estabas y tú para ellos eras como la... Bueno, aquí te llaman la portavoz. Ahí es igual, como una portavoz, vamos, como si fuese la mano derecha del alcalde, pero que no lo eres, porque no te llevas ni un duro, o sea, aquí en España... No, broma, que no voy a meter, ¿eh? Pero el caso es que tú no decías, o sea, tú no entrabas, y aparte de ver las típicas cucarachas en tu casa, todo lleno de hierbajos, tal, pues veías que de repente un solar estaba vacío y te quedabas... ¡Hala! ¿Y quién estaba ahí? Pues no me acuerdo, pero me da pena, ¿sabes? Y luego, en cambio, en el New Horizon eso no pasa. Tú en el New Horizon te puedes tirar 50 años sin ir, que vas a estar con los mismos en el mismo sitio, que lo único que te van a decir el día que entres, alguno de ellos aleatoriamente, como quiera el juego, te va a hablar y te va a decir, hola, me gustaría irme de la isla, pero a lo mejor no sé qué tú quieres que se vaya, entonces tú tienes la opción de decir, no, quédate, pero que no es tan real, ¿sabes? Y bueno, no sé, luego también tiene el típico, pues esto, que al final era un vicio, porque era hasta todo el rato, que si los fósiles, que si los peces, que si los insectos, que si, bueno, aquí la cafetería, que para cuando lo sacaron a New Horizon, la cafetería fue el año pasado y fue en plan de por fin saqué la cafetería.
Podemos decir que estás reciclando muchas cosas del juego.
Me estoy sintiendo muy engañado con New Horizon, ¿eh? Porque yo no he jugado Animal Crossing previamente. Este fue el primero. El rey de la pandemia, el crío, no sé qué, no sé cuánto.
Sí.
Se estaba ya todo inventado en 2006. Eso, también ha hecho lo de Mario Kart con este juego, Nintendo.
Ya. Pues, a ver, a mí me gusta mucho Nintendo. Aquí no vamos a meter en una esta, pero es verdad que a mí Nintendo me gusta mucho, pero esto lo he hablado yo mucho con la gente de la web. Que porque hay dos aparte, la parte nintendera y la parte no nintendera. Entonces, los nintenderos, es verdad que defendemos mucho el tema de que al final Nintendo sí defendemos que sea innovador, pero también recicla bastante de las IPs que les ha dado pues el boom, ¿no? Hablamos pues eso de Mario, Zelda, Animal Crossing, Pokémon. Y en cambio, pues aquí, claro, este juego, o sea, el New Horizon tiene una mezcla, un popurrí de este más el Pocket. Que es el de la Wii U, creo recordar. Sí, creo que la Wii U, sí, sí. Entonces, es una mezcla. Y claro, tú ahora vas a este y dices, pues qué guay, pero claro, te sacan de repente un DLC que me lo pillé de salida, que era un DLC de estos de una isla que te ibas por ahí de vacaciones y tal, y era el Pocket. O sea, era el mismo, pero simplemente te lo metían como DLC. Entonces, claro, aquí ya es un juego que bueno.
Es que a diferencia de otras franquicias en las que Nintendo trabaja, ¿no? Que al menos itera un poquito, vale, es el mismo juego 3D World. Es que esto me está pareciendo que está clavado.
Sí, 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 la verdad es que, bueno, Nintendo ya trabaja un poco en esa línea de...
¿Sí, sí?
De si algo ha funcionado, pues actualizarlo y traerlo a esta época. Tengo una pregunta, ¿vale? Tengo una pregunta que ¿sabes? La típica pregunta que se dice, dime tu juego favorito, que es una pregunta que es una basura,
sí,
porque es imposible que alguien diga tu juego favorito sin pensárselo bien, ¿vale? Pero si, normalmente, ¿eh?, hay gente que lo tiene muy claro, que uh-huh, porque ya lo ha pensado mucho, pero así, si te pillan con el pie torcido, no serías capaz de decir, dices uno.
No.
Entonces, a mí, yo voy a hacer que Rocío me diga el juego que se le venga a la cabeza, el primer juego que se le venga a la cabeza. Un juego que te guste mucho y dices un título que no sea este.
El Resident Evil 1, el de la Mansion Spencer. Toma. Siempre me se me viene ese, oh, siempre, sí.
Toma.
No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. O sea, es que son completamente una cosa con la otra.
Perfecto, se ha ido. De... se ha ido de la isla de...
Madre mía.
Es...
le ha dado la vuelta a la carta, ¿eh?
Perfecto. No sé. Esta pregunta la voy a hacer a partir de ahora, a la gente que vaya viniendo.
Ay, pues sí. Y luego le dices, pues ahora me hablas de ese juego también. Ya te tiene otra opción.
Para el siguiente. Eso es para el siguiente. Ok.
Ahora, vamos con el versus, que esto es una cosa rapidita para dejar que Rocío coja aire antes de que nos explique su anécdota.
Correcto. Venga, pues vamos con el versus. Hoy tenemos una pelea brutal, ¿eh?
A ver, que eso realmente dignificará o no el chat.
¿Vale? Es el duelo de esta vez es triple Sash versus Indies.
Me viene bien, ¿eh? Me viene muy bien.
Triple Sash versus Indies.
¿Pero por qué has puesto dos triple Sash a The Witcher? Que eso es trampa. O sea,
es bueno, en el otro lado he puesto a Hollow Knight.
Pero no es lo mismo.
¿Qué representaría más la parte Indie?
A día de hoy. Indie para... Hombre, yo, claro, yo siempre un indie pondría a Fez o Meat Boy, pero claro, eso del origen. Sí. Pero ahora mismo no lo sé.
Minecraft. Yo puse a Minecraft el otro día la foto portada de mi... Que... Le voy a hacer spam.
De recagamer.com.
Tenéis que leerlo. Tenéis que...
Vale, vamos a poner la votación. Dos minutitos. ¿Triple A o Indies? Elegir.
A ver, ¿no? Rocío, defiéndeme un poco los juegos Indies. ¿Por qué tendrían que ganar?
¿Por
en esta votación? Sí, ¿por qué? ¿Qué aportan que no puedo aportar los triple S?
Novedad, riesgo, innovación, no sé, jugabilidad, gráficos mucho más, que no son tan realistas, porque es verdad que prima mucho el píxel y el... Bueno, y al final es una innovación.
Oli.
Pero, no sé, tienen el riesgo, sobre todo diría la innovación y el riesgo.
El drama, como apunta por ahí Sama, ¿no? El drama.
No, pero I, que yo me voy a tocar defender los triple S porque hay que le toca defenderlos. Vale, pero yo
creo
voy
que
a
aquí
una cosa,
nadie
¿vale?
defiende a los
sí, no, triple. pero yo puedo defenderlo, ¿vale? The Witcher 3.
Ya.
Que The Witcher 3 me encantó. A mí es que me encantó. Pues es que yo me lo pasé hace nada.
Bueno, pues
lo
pasé
hace unas veces.
Os ha molado infinito del Resident Evil Village. O sea que,
también.
Que también es otro triple A enormérrimo. Pero es verdad que cuando pensamos en riesgo, en apuesta por parte de alguien, en juegos nuevos, en juegos que no siguen, ¿no?, que no están encasillados en mecánicas clásicas, hay que apostar por los indies. Sí. Y luego de los indies hay triple S que absorben cosas, claramente.
Yo creo que el problema, es verdad que los indies han rejuvenecido a los videojuegos de alguna manera, pero es verdad que... cuando se piensa en triple S, se suele pensar en los cuatro mismos triple S de siempre y hay triple S que son muy innovadores y no es justo. Es decir, tampoco... ya sé que me toca el lado malo de la moneda hoy, pero que no es justo tampoco que los triple S de vez en cuando también innovan. Dead Space era un triple A cuando apareció y innovó muchísimo. Después se convirtió en una saga propia, que a día de hoy va a llegar Callisto Protocol como un triple A que nació de ahí.
De Elder Scrolls, ¿no? Hay que decir, hay grandes que... Ojito.
A ver, hay muy buenos juegos, obviamente.
Hay muy buenos juegos,
porque
pero...
hay muy buenos juegos.
Aún así han ganado los indies. Los indies, no por mucho, ¿eh? 52% a 48%.
Pero ya está bien
¿sí?
Que gane
me
por
gusta,
poquito.
Me gusta quedar bien. Así. Sí. Es
De hecho, hay una cosa que un día tendremos que hablar, porque hay una... Porque la gente está muy preparada para defender los indies y los triple A's. Pero un día habría que hablar de los doble A's, porque los doble A's se les hace un vacío brutal, porque como no son tan bonitos ni tan espectaculares como los triple A's, pero no son tan alternativos.
El Demon's Soul.
Bueno, pero...
¿Solo es un doble A?
No, en su momento.
Sí, sí. En su momento,
o
sí,
sea,
claro.
Claro, o sea, claro. Si es que hay muchos juegos que luego se convierten en triple A porque aparece ahí una compañía grande, lo le mete ahí todo lo que tenga que meterle y al final es que se olvidan que empezó como un doble A.
Gritfall es otro doble A muy chulo.
Porque para mí es Hellblade es indie, pero tengo un poco de pensamiento de que también me parece un doble A.
Claro, es que también cuesta muchas veces definir lo que es un doble A, porque sí. la gente también dice, bueno, ¿qué es un juego indie a día de hoy? Un triple A más o menos lo tenemos claro, pero ya cada vez nos cuesta más definir qué estudio está haciendo un doble A o un indie. Pero es verdad que los indies, los doble A son...
Pero un doble A es un triple A sin dinero, quiero decir. Es...
Pero sí, se le suele apedrear muy fácilmente. Es el juego que... Es la categoría de juego más fácil... para odiar o apedrear, el doble A. Porque como no tiene ni una cosa ni la otra...
Claro, pero esto es una empresa que le dice, toma, haz esto enorme, pero con este presupuesto pequeñito. Y dices, es una putada.
Pero ahora, por ejemplo, una cosa que acaban de decir, que dice que los indies están bien, pero que son de relleno porque los que venden son los triple A. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo, porque yo lo que pienso es que los triple A, al final, si vamos en comparación con dinero... sí, claro, un triple A te va a valer 59,95, 69,95, o sea, todos valen lo mismo. Y al final, sí, claro, eso vende. Si vendes ya 3, 4, 100.000 copias, vale, sí, pues eso lo va a comprar. Pues ya lo ha amortizado, probablemente no lo ha amortizado todavía. Pero claro, los indies son mucho más asequibles. Y al final puedes tener un arsenal de indies brutales y que valen a lo mejor eso, 15, 12, 20, y te van a dar también experiencias, vamos...
Sí, es verdad que quizás un indie no te venda consolas, así como por ejemplo Uncharted, ¿no? Hay ciertos juegos, ¿no? Que te venden una consola u otra. Pero, por ejemplo, si te gustan los indies, el conjunto de indies, hay una consola que es para ti, que es la Switch. Punto.
Es decir, que es posible que de una época, o sea, de ahora hacia atrás, esa afirmación de que los indies no son vende consolas pueda ser bastante acertada. Es decir, ¿cómo vende consola? Es decir, el producto que te vende una consola. Pero que ahora mismo, tal como está el mercado indie, la calidad que tienen los juegos indies y no sé,
sí.
La importancia que tienen dentro del mercado de jugadores y lo que la gente, a ver, de los que estaban esperando, o sea, ¿cuánta gente está esperando Silksong? ¿Cuánta gente había esperando Silksong? El movimiento, que vale, que sí, que mucha culpa de esto ha sido de Alex el Capo y tal, que lo ha convertido en un meme, y que al final todo el mundo se apunta a carro de esperar Silksong. Pero que es verdad, que al final estos juegos tienen su importancia, poco a poco van ganando terreno, y que yo creo que dentro de 5 años estaremos hablando de que posiblemente tú te compres una consola o te compres un dispositivo pensando ya no solo en esos dos juegos que te grandes, sino... En todo el conjunto.
Sí, sí.
Ya no te digo que vayas a elegir, no, me da igual que salga Final Fantasy 20. Hombre, no te va a dar igual. Pero que
porque
pero
quiero que jugar lo demás... al Meat Boy 5 que acaba de salir ahora mismo claro. Y vamos.
No seremos honestos con nosotros mismos, pero sí que es verdad que habrá más motivo para decir, oye, que sí, que este juego me interesa, pero este montón también suma.
Pero luego hay una cosa que también discrepo, que has dicho lo de que la Switch a lo mejor también es un poco la consola por excelencia de los indies. Y yo creo que no, porque, mira, yo por ejemplo...
Eso es para jugar indies, el medio por defecto yo apostaría por el PC. Y de hecho la Steam Deck creo que es una gran consola también para indies.
Sí, sí, y va a ser lo fundamental. Yo, por ejemplo, cuando me adentré en los videojuegos indies, fue hace ya, como 10 años aproximadamente, y yo me acuerdo que todo lo vinculaba a Steam. Steam, todo era Steam. El To The Moon, el Purple Please, o sea, había ya juegos, Survivor of Isaac, al final, pues esos juegos que luego a día de hoy tú los hablas y dices, hay gente que sabe qué juegos son, ¿no? No todo el mundo. Pero a día de hoy, PlayStation, por ejemplo, no me guste más ni Xbox ni PlayStation, no, por Dios, o sea, me gustan todas. Lo que pasa es que yo PlayStation es verdad que nunca he tenido. Solo la 2 y la tengo ahí en plan modo decoración. Pero, por ejemplo, todos los eventos que hace, el apoyo que dan a los videojuegos indies es espectacular. Sony, lo que hace es espectacular. Pero luego hablamos, vamos a Xbox. Y luego tenemos el Game Pass, que el Game Pass también da la puerta a todos los juegos indies que la gente no tiene ni idea que existe. Que muchas veces yo, claro, yo me vinculo a Steam y digo, ay, pues este juego ha salido Steam. Y mucha gente dice, no, si esto está en Game Pass. Y ya lo conocen. ¿Pero por qué? Porque está en el Game Pass. No por otra cosa, porque probablemente es que ni lo comprasen.
Es la gran, como dices, es una gran puerta a conocer. Decían el otro día, ¿no? Por ejemplo, comentaban, ¿de cuánta gente hubiera jugado al Trek to Yumi si no hubiera salido en Game Pass? Pues posiblemente muchísimos menos jugadores.
Eso seguro.
Y claro,
de alguna manera los pero no confundamos, ¿eh? Aquí es más estrategia de Xbox con el Game Pass de rellenar contenido con muy buenos juegos. De hecho, gracias a eso jugamos a juegos que de otra manera jamás hubiésemos jugado. Es un poco estrategia Netflix, ¿no? De bueno, hay que rellenar esto y hay que dar novedades cada 15 días en juegos. Y eso se hace con todo tipo de juegos. Porque además, a donde apunta Game Pass, esto va a sonar a oda al Game Pass, pero es a tener juegos para todo el mundo y que nadie tenga una excusa para decir no al Game Pass. Es el intento de Microsoft, ¿eh? El último movimiento, lo de Riot, es tremendamente absurdo, ¿vale? Que es que ni siquiera la gente que está enganchada al LOL jugando 8 horas al día y no tiene tiempo para el Game Pass puede decir no al Game Pass, ¿vale? Yeah. Entonces, pero es verdad que lo que decías tú, tanto Microsoft como PlayStation como Sony están empujando el mundo indie porque de alguna manera también no deja de ser insuflar juegos, ¿no? A sus consolas.
Pero,
su
por ejemplo, yo en el artículo, una de las críticas que hago, sobre todo con el tema de los triple A, es que a día de hoy están saliendo muchos triple A, hay muchos, no muchos, pero sí es verdad que la mayoría, aparte de que con retrasos, salen directamente con muchos errores y con una jugabilidad muy desagradable. Entonces, cuando tú tienes unas expectativas bastante grandes, como un triple A, vamos a hablar de Cyberpunk, no, pero con juegos, ¿no? Que dices, ostras, te estoy esperando de hace mucho tiempo, sí, es un triple A, quiero jugarlo, al final, bueno, lo que han dicho por aquí en el chat, el Byakuyakuchiki, que no es el nick, perdona. Pues yo creo que tampoco habría ni que poner todo indie ni todo triple A, o sea, eso nunca va a pasar, ni nunca va a suceder, ni tampoco sería lo suyo. Pero luego, en cambio, los indies tienen la suerte, o vamos a llamarlo, que bueno, sí, suerte, que pueden permitirse salir sin acabar, como Early Access, como demos, ¿no? Que como hemos visto ahora en Steam, que había 40.000 demos, y bueno, 40.000 no, pero sí es verdad que había unas cuantas demos, y que al final todos se resumían en indies, porque no te van a poner una demo de, yo qué sé, o vamos a jugar a la beta del Diablo Inmortal, y todo el mundo ahí como loco, y claro, dices tú, pero es que al final es completamente imposible jugar, luego pues sale una demo de unos juegos indies que oye, que te puede sorprender bastante, entonces no sé.
Ahora veremos.
Yo lo que mira, me vale bastante,
los demos del
me vale bastante el tema del símil que ha puesto con Netflix, porque me vale perfectamente para que se entienda. Netflix es verdad que tiene sus grandes lanzamientos con grandes directores, grandes actores y demás, pero que cuántos productos indies se han convertido en cosas que después han sido puntas de lanza. ¿Cuántos productos de bajo presupuesto después se han convertido en lo que la gente necesita para renovar suscripción?
Yo.
Claro.
Minecraft.
Es no, que claro, pero, es que es.
A ver, es verdad que no deja
no,
de
pero,
ser
pero,
algo de bajo riesgo y que te permite testear cosas. Y
sí, que después claro, una serie de bajo presupuesto puede hacerse por 30 millones por capítulo. Acabas de cuántas temporadas. Pero bueno,
acabas
eso
al final. Pero,
se ha convertido en triple A al final.
Okay.
Bueno, pues vamos a anécdota.
Por ejemplo, bueno, yo me pongo a hacer con los indie, me pongo aquí como una... pero sí, pasa, siguiente.
No, vamos a la anécdota, más que nada porque si no, pues
bueno,
podríamos estar aquí 6 horas, ¿eh?
Sí. Bueno, ya vendrás.
Lo mío es cortito.
¿Sí? A ver, venga, sí. Vamos allá. Anécdota de Rocío videojueguil.
Pues la verdad es que era un poco complicado lo del tema de las anécdotas, porque cada vez que me preguntan anécdotas, la verdad es que digo, pues yo qué sé. Y mira que he estado en medios grandes, que al final dentro de los medios pues puedo contar, pues yo me acuerdo cuando no sé qué, pero... La verdad es que no tenía ni idea. Pero luego así pensando, me acordé también en mi época nintendera de la Nintendo DS, que es que mira, es que la pobre la tengo aquí con mi esmeralda y la tengo tanto cariño que madre mía. Junto con Animal Crossing, claro, pues empezaron a salir muchos juegos y... Y yo tengo aquí una mini colección de físicos que a los pocos que yo me podía comprar y me podía permitir. Al final, una niña de 11, 12, 13 años, pues siempre tiraba de la paga de papá y mamá, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, mis padres, como no son nada de videojuegos, y siempre me han dicho, en la vida te vamos a comprar nada. O sea, de hecho, esto es porque me la ha dado mi... O sea, esto me la compró mis hermanos, la Game Boy fue que me la compró mis hermanos. O sea, siempre ha sido así. No, nunca, ellos nunca en la vida han aportado nada, ni de broma, no les gusta nada. Y...
Les ha salido bueno, bien la jugada, ¿eh? Lo han clavado.
Claro, que es totalmente respetable, ¿eh? Pero bueno, yo digo, al final, pues, lo que no quieren, pues lo tienen. Porque yo tengo aquí toda una decoración que digo, dice mi madre, pues muy bien. El otro día me gasté no sé cuánto dinero en una figura de Pikachu que me dice mi madre, no quiero saber lo que te has gastado. Digo, mejor no lo sepas, porque bueno, madre mía. El caso
hay
es
que dignificar las figuras de basadas en videojuegos, no pasa nada, es decoración. A ver si un jarrón vale más, un jarrón igual cuesta la mitad y es más digno, no hombre, no.
Eso, Pikachu mejor. El caso es que yo recuerdo que por el año, bueno, esto era 2005, lo estoy leyendo aquí que ahora lo voy a enseñar, salió pues... Uno de mis juegos favoritos, que justo lo he dicho antes, el Resident Evil 1, pero salió en la Nintendo DS, la versión de la Nintendo DS. Entonces, claro, fue gracioso porque yo estaba en el centro comercial con mis padres. Y yo, en aquel entonces, mi madre me daba 2 euros a la semana de paga. 2 euros. Entonces yo cogía con 2 euros, con 2 euros, que muy triste, con 2 euros en un monedero. Me iba metiendo los 2 euros. A ver, a veces había semanas que conseguía 5, que decía, bueno. Entonces, ¿yo qué hacía con todo ese dinero? Con todo ese dinero, cuando llegaba a tener o bien 19,95, que valían de segunda mano algún juego en el game, o los 39,95, que eran los que valían todos los juegos de Nintendo DS.
Un año ahorrando.
Sí, me podía tirar 5 o 6 meses ahorrando. El caso es que mi hermano en aquel entonces vivía aquí en casa y me acuerdo que trajo la Micromanía. Y salió, en la Micromanía salió que iba a salir este Resident Evil. Entonces yo estaba con la esta de tengo que comprarlo. Entonces yo me empezaba a guardar el dinero y cuando llegué al centro comercial iba con mi monederito tan contenta y le digo a mi madre, oye, que voy a ir al game un momento que me voy a comprar un juego. Y me dijo mi madre, va lo que quieras. Y entonces yo contenta me voy al game. Hola, y hago así. ¿Me lo puedes dar, por favor? Es que lo quiero comprar. Y me dice el hombre... pero tú qué nos tienes.
El Peggy, el Peggy.
Ojo, el único del game que ha respetado al Peggy nunca.
Yo me quedo así y digo, 11 años. Y se me queda así y me dice, pues no te lo puedo vender, porque aquí pone 16. Y yo, ¿qué me coño me está contando este hombre? Y yo, ¿qué tengo que hacer? Claro, bueno.
Pobre señor.
Bueno, yo me di la vuelta. Me fui a la estantería y todo tristemente volví a colocar en la estantería y me fui. Y dije, ok, no sé. Hasta que ya llego a mi madre y me dice, ¿no te ibas tú a comprarte algo? Yo, mamá, que no me lo han querido vender porque dicen que son 16 años y yo tengo 11. Y mi madre, ¿pero qué te quieres comprar? Y yo, que no, claro, que tienes razón de la tienda, no te dejo que te lo compre. Y yo, pero si no te lo compras.
Madre, ahí a tope con el Peggy.
Claro, y ya, con el Peggy. El caso es que le digo... No, mamá, pero este juego me lo pone el hermano. Claro, fue decirle eso y dijo, ah, pues entonces sería buen juego, ¿no? Porque claro, si te lo pone tu hermano, y yo me pensaría, yo qué sé, que era un juego de cuadernillo rubio, yo qué sé, porque se le iba, y me dice, bueno, pues venga, te acompaño. Entonces ya me acompañó ella, y estando con ella, me lo vendieron. Digo, yo, menos mal. No,
pero vamos a ver.
1.040 euros, ¿sabes?
Va en contra de todo lo que defendemos en el canal.
Por el ticket, aquí está el ticket.
Ojo, ticket. Que aguanta el ticket.
95. Sí, sí.
Sí, porque antes eran tóxicos.
Ya lo compré.
No se degradaban.
Lo compré el 1 de abril de 2006 a la 1:03. El operador 0626, voy a buscarle ahora. Me ha dicho que era
por eso. Sí, ese señor estaba despedidísimo por no querer vender un Resident Evil.
Míralo, 39,95.
Un detalle que me ha gustado del chat, que quiero compartir, ¿vale?
Es que no me han hecho ni puto caso porque se...
Sí. Pero, es verdad, comparto que a nosotros la paga nos la daban en pesetas.
¡Claro!
A nosotros, que cada... O sea, es increíble. Geek, ¿no hay alguien de la industria de los videojuegos que tenga más años que nosotros para sentirnos joven una vez?
Una vez, ¿eh? Solo una. Llamemos a Warren Spector.
por ejemplo. Un señor mayor. Ah, no podemos llamar a Miyamoto. Igual la conversación es complicada, pero...
Sí. Gear Miyamoto.
Hacemos un llamamiento también a Nintendo de que, por favor, voy a meter sobres y libros y folletos. Y
los libros de instrucciones.
Sí, sí, por favor, queremos cosas.
No, pero eso lo hace Nintendo por los árboles, no porque quiera ahorrarse dinero.
¡Qué chulo! Touch me.
Ojo.
Tenemos aquí, vamos,
a mí me daban de paga 500 pesetas, que serían unos 3 euros.
Sí, más o menos. Yo creo que todos andábamos por ahí, ¿no?
A ver, porque se preguntaban entre ellas. Se preguntaban las madres entre ellas cuando le dan y se hacían media.
Y luego, poco a poco, ¿no? Ibas para arriba, ¿no? Hasta llegar y de repente hacías una visita a los abuelos, 2.000 pesetas. Y dices, madre mía, con esto... No. Pero claro, es que es una putada, ¿eh? 2 euros, ¿vale? Tienes que estar ahorrando 10 meses, ¿vale? Y sin gastarte nada. Es lo difícil, pero claro.
Yo sin chuches. Como niña... Sin chuches. No, el chuche ya iba yo a mi padre. Papá, dame chuches. Dame dinero. Pero decía, dame a tu madre. No, pero es que eso ya no se gasta. Ayer te digo igual, ¿eh? Ayer digo, trabajo y digo, es que esto está ahorrado mi madre. Pero hija, si trabaja, ya, pero...
ya nada. Bueno, y cosas, claro. Yo creo que 10.000 pesetas tuve que ahorrar para comprarme El Señor de los Anillos. Me lo tuve que comprar, pero porque no me compraban nada. A cambio de tener una paga, era de... Y nosotros damos una paga, pero no te compramos nada. Es decir, tú administras tu dinero. 10.000 pesetas. O sea, imaginaos, 500 pesetas cada, ¿eh? Hasta que conseguí 10.000 para... Eso sí fue duro. Eso fue...
Yo me acuerdo en los juegos de Nintendo 64 que costaban hasta 14.000 pesetas.
Dios mío.
Sí, el Terranigma, el Secret of Evermore, Illusion of Time, que venían en una caja un poco más grande. Todos estos valían... 13.900... Sí, por ahí irían, ¿no?
Qué burrada.
Eso es. Quiero decir, son los 80 euros de ahora, ¿eh? Que está haciendo Sony por un triple A.
De hecho, Square Enix nos está volviendo a cobrar lo mismo que nos cobraba cuando yo tenía 12 años.
Estamos bajando, volviendo al 96. Ok.
Pues nada mal. Hemos conocido perfectamente al primer y único, porque fue el primero y ya hasta ahí, persona, el vendedor del game que respetó el código PEGI, le tocó a Rocío, pobrecita también. Pobrecilla, 11 añitos, triste dejar, ¿eh? Porque porque para mí dice 11 años y me lo imagino con un vestido rosa como si fuera un anime, ¿sabes? Me lo imagino como triste, con la cara llorosa, ¿sabes?
Sí, en una esquinita con una gota aquí y en blanco, ¿no? Con dos rayas negras ahí en blanco.
Para mí se ha convertido en un anime. Pero bueno, hemos conocido a ese señor especial y único, que después ya no volvió a ver más videojuegos.
Le buscaremos.
El operador 0286. Eso es. Y ahora vamos con el cierre, lo que no te gusta.
Venga, va, dale el cierre. Las demos y después despedida y os dejamos con la canción de ending.
La mágica canción. Ok, vamos a hablar de indies brevemente. También, demos de Steam, dentro del Game Fest que ha habido ahora, unas cuantas demos, decía antes 40.000, creo, Rocío, no tantas, pero un montón, imposible. Tengo que decir que me ha parecido peor Game Fest que el anterior, en cuanto a demos. Me gustaron mucho más todo el saco de demos que llegué a probar la vez anterior. Pero en esta, estuvimos probando el Ruby en directo unos cuantos y he seguido probando alguno más. Pero me he quedado con 5, que son mis 5 demos que todo el mundo debería jugar en este momento. El primero de ellos es Nine Souls, que es este Metroidvania Souls-like que estás viendo en pantalla, con un dibujo tipo cómic muy bien hecho, con mucho cuidado, mucho mimo. Es brutal el arte de este juego. Pero no solo del arte vive este juego, y es que a nivel de Metroidvania, Souls-like, y lo que decíamos antes, ¿no? Del game feel, de cómo se siente, cómo se nota, es algo brutal, acojonante, tanto el golpeo, el salto. Y tiene una cosa, este juego que es acojonante, que es el parry. El parry que tiene es de lo mejorcito que he jugado yo. Hablan en otros análisis de estar a la altura de Sekiro. Bueno. Supongo, no he probado el Sekiro, así que no puedo decirlo.
O quizás es incluso mejor, ¿por qué no?
Vamos. ¿Por qué no? A nivel de historia, también curiosa, interesante, con tintes tecnorreligiosos, ¿no? Veíamos el otro día en la parte de la intro la demo y tiene un momento que te sorprende muchísimo. No vamos a hacer spoilers por si alguien quiere jugarlo. Muy bien, un juego muy interesante que viene de un Kickstarter que salió para adelante y que va directo a la wishlist para cuando salga. Otro que estuve probando el otro día.
Un pequeño anexo a lo que has dicho. Este es de los juegos, ¿vale? Que te meten un jaleo si eres desarrollador indie. Porque tú ves esto, ¿vale? Y estás haciendo tu videojuego y ves esto y dices, toda la rabia del mundo. Dices, venga, por favor.
Putada,
qué asco.
Qué putada.
¿Cómo presento el mío?
Pero yo ya no lo saco. Yo ya no lo saco.
Estos te hunden en la miseria, ¿eh?
Apagas el ordenador y te vas, efectivamente.
Vale. Visualmente se ve precioso, ¿eh?
Es brutal. Otro que probamos el otro día y que saldrá también para consolas, PC y demás, es el Wrestling Quest. El de Wrestling, RPG de Wrestling, JRPG más bien, donde jugaremos como Randy Muchacho Man, a los Randy...
Macho Man,
¿no? Y donde dentro de una historia única y exclusiva para este mundo, es un mundo raro, ¿vale? Tendremos a todos los personajes que en su momento, en la época de los 90, estaban dentro del mundillo este del Pressing Catch, ¿no? Que conocimos. Entiendo que quizás también incluso aparecerá Hulk Hogan en algún momento. De momento no los hemos visto, ¿vale? La historia no real de Randy Muchacho Man en un mundo de juguetes. Golpes, habilidades, potenciadores a base de hypear al público y, como no, una cuenta de hasta tres, ¿no? Que se hace al ritmo de golpeo. Es decir, mezcla habilidades de JRPG, ¿no? Que tú, por turnos, con cositas que tienes que darle correctamente a la barra cuando toca, ¿vale? Para hacer la cuenta atrás o para, por ejemplo, cuando le mandas a las cuerdas, rebota, le vuelves a dar, haces otro ataque. Está guay, es un combate un poco más dinámico de por turnos, ¿vale? Una mezcla curiosa. ¿Otro juego? No sé si quieres apuntar aquí algo.
No, que es por turnos, me vale.
Vale. Todo lo contrario, odio los juegos por turnos.
Ojo.
Hasta aquí el
vamos a apagar, ¿no? El programa. Terranil, que es otro juego que lo estuvimos jugando el otro día. Que es
jorobando.
Que es este City Builder a lo Sim City, por decir algo, es que ni siquiera eso. Donde se trata de reconstruir la vida en el planeta, suponemos que es un planeta por ahí, ¿no? En modo eco, donde tú vas colocando los distintos elementos que te van dando y a partir de ahí vas reconstruyendo fauna y flora, ¿no? Los ríos, yo qué sé, las plantas, los lagos, de todo. Y poco a poco tienes que ir haciendo puntos para ir recuperando la biosfera, por así decirlo. Es brutal, un juego a caballo entre eso, un City Builder clásico y lo wholesome, ¿no? Esto que no tienes prisa por hacer nada, no hay un temporizador, tienes que conseguir puntos, pero vas a tu ritmo. Con una música y una ambientación muy, muy interesante. Este yo lo tenía ahí en duda y con la demo, adiós dudas. Devolver Digital lo ha vuelto a hacer. Sello de garantía, Devolver, ¿eh? Este me maravilló, que es el Railbone. Este, creo que Drake estabas tú cuando lo estuvo jugando. Que es un juego de puzzles basado en básicamente trenes, ¿no? Hay que llevar un vagón hasta la locomotora y la cosa se va a ir complicando poco a poco. Visualmente muy, muy, muy agradable, con todo el tiempo del mundo para completar los puzzles, tampoco hay tiempo. Y puzzles que se irán complicando poco a poco según vas avanzando en el juego. Muy recomendable.
Este juego, la verdad es que está muy bien hecho. Está muy bien pensado. Es del típico juego que te pica y que puedes jugar con cualquier persona. Da igual la edad. Es de estos juegos muy divertidos.
Este juego, o sea, en septiembre de 2022, llegará a móviles, por cierto. Y este, por ejemplo, para jugar con Leo, para enseñar las mecánicas de, ¿no? El pensamiento matemático, yo creo que mola bastante.
Es que me recuerda a un juego, perdón, y lo estoy buscando, pero no lo encuentro, que es igual, pero en cooperativo. Que tienes que ir construyendo vías para que el tren pase y lo tienes que hacer en cooperativo y el tren nunca para. Uh-huh. Entonces, tienes que ir a contracorriente del tren, de las vías. Creo que era este, el Lumber Hill, también otro juego indie, que también no lo recomiendo, que es muy parecido a este también.
Mola. Vamos a seguir con, si no me equivoco, creo que este es el último, que es el Beneath Oresa. Que es este juego de combate por cartas que estuvisteis diciendo, ¿no? Que está a caballo entre Slide Spire y Darkest Dungeon. Vale, es un roguelike de combate, digamos, paradito, entre comillas, a base de cartas, pero con una representación del combate un poco distinta y más cercana a la acción, que lo hace bastante divertido y frenético. Y dices, ¿frenético en un juego por cartas? ¿Qué me estás contando, geek? Vale, digamos que, por explicar el combate rápido, porque a mí me flipó esta demo, tú tienes cuatro cartas de ataque, o sea, puedes hacer cuatro movimientos si tienes cuatro cartas de ataque. Cuando normalmente en los juegos de cartas tú pones una carta, el muñeco ejecuta una acción y tienes que esperar a que termine para volver a darle, ¿no? Aquí no, aquí tú puedes encadenar, ¿vale? Por ejemplo, usar tres cartas de ataque dándole con el ratón seguido, pum, 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 y hace un puto combo que se ve visualmente al ritmo que le has dado a las cartas y está brutal. Es algo muy, muy sorprendente. Es que no puedo decir mucho más. Puede pensar, es que puede parecer que así en el tráiler no mola tanto, pero cuando lo estás jugando es algo muy adictivo.
Sobre todo lo que recomiendo cuando estéis jugando a este juego es que leáis las cartas y las sorprendéis.
No hagáis como yo.
Si lanzáis las cartas al azar, después pasan cosas y te sorprende. Y dices, ay, va, que no.
Pasan cosas.
Claro, es que.
Pero es que como, mola, es que entras en la dinámica de pum, 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 quiero hacerlo. La dinámica de.
Pero eso cuando lees las cartas y sabes lo que hacen y las identificas por el dibujo, te puede permitir el lujo de hacer así, pero si es la primera partida, no puedes lanzarlas rápido sin saber lo que hacen.
Me pregunta Lux el nombre del juego, es Beneath Oresa. Beneath Oresa. Sale ahora en pantalla. Así que, mis cinco demos de este festival.
Buenas recomendaciones. Eso sí, hay que decirle antes de despedir a Rocío, darle las gracias por estar aquí. Le recordamos que es la segunda participación de Rocío con nosotros, que uh-huh. participó en los Toti del año pasado.
Goti, que yo decía Goti todo el rato.
Sí,
No pasa nada.
No pasa nada.
Es así.
Cosas que pasan.
El año que viene, si se te invita, porque después de lo que ha dicho por los combates por turno, no tengo tan claro, podrás decir tú, Oti. Y cuando llegues a 8 participaciones, si llegas, vale, recibirás la taza del Super Cartucho, que es la taza del programa.
A ver, si me han regalado una solicitud. ¡Que tengo una taza!
Si llegas a 8.
Si llegas a 8.
Hay que escucharlo. Claro, por favor.
Estaba yo aquí con la suscripción, de repente el gato. ¡Ay! ¡Ay, qué bien, bien, suscriptora! ¡Qué guay!
Entonces, ya iremos viendo. De momento, creo que hay 3 personas que tienen las mismas participaciones que tú. Y poco a poco, si vais participando en otras cosas, pues al final te llegará
una taza que mola bastante. Y también
han quedado terceros también en el trivial. ¿A
no,
que no?
Eso no. No.
Eso gana puntos.
Rocío, te damos muchísimas gracias por participar, estar aquí un ratito con nosotros y contarnos cositas de videojuegos. Espero que lo hayas pasado bien.
Sí, me lo he pasado muy bien. Y no, gracias a vosotros por invitarme, que he sido súper horrible con las fechas, pero bueno, no pasa nada porque aquí vuelvo otro día. Seguramente que me dan la bienvenida y aquí, pues nada, os cuento otra anécdota, la que
no
sea. Me la invento, ya me la invento la que
totalmente.
Sea.
Aquí la idea es que quien viene se lo pase bien y pase un rato agradable. No es tan importante si se dice bien un nombre o lo que sea. Si yo no digo ninguno bien y estoy todas las mañanas aquí.
Y de Inquisitor.
y de Inquisitor, por ejemplo.
Esto lo tengo aquí grabado. Así que doble A, interesante.
Gente, os damos las gracias por acompañarnos. Espero que hayáis disfrutado mucho de este podcast y también de la invitada. Nos vemos en el siguiente. Y nada, gente, disfrutad de la canción del ending. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao. Internet se te ha caído. Sopla el cartucho. Un perro te ha mordido. Sopla el cartucho. El examen suspendido. Sopla el cartucho, la partida la has perdido. Sopla el cartucho, sopla el cartucho. Sopla el cartucho. Soplar el cartucho, un podcast de videojuegos de Random Topic Games.